Este episodio quinótico extra es posible gracias a El 47, la película de Marcel Barrena, que cuenta con 20 inscripciones a los premios Goya 2025. Es jueves, es 5 de diciembre de 2024. Comenzamos.
Quinótico extra. El espacio de Quinótico para saber más. Con David Martos.
¿Cómo estáis, quinóticas, quinóticos? Nuevo Quinótico Extra, esta línea de programas en la que profundizamos en ciertos contenidos, en películas, en series. Hoy hablamos de El 47, la película de Marcel Barrena, que llegó hace aproximadamente 3 meses a los cines y es una de las más presentes en la carrera de premios. Hoy mismo ha alcanzado un récord de nominaciones en los premios Gaudí, 18 nominaciones. Es candidata a mejor película en los 4K y tiene 3 nominaciones a los Feroz. Es una candidata que está ahí en la liza para los próximos premios Goya. Conoceremos las nominaciones a mediados de este mes de diciembre. En esos premios es probable que pueda sonar esta canción que escuchamos ahora. Es El borde del mundo, compuesta por Valeria Castro para la película.
Que yo barro estos lodos. ¿Por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo? Y se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño.
Para hablar del 47, y enseguida tendremos a una invitada muy especial, me acompañan 3 miembros de la redacción de Quinótico. Iñaki Mayora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Muy bien. María Juárez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Luis Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Todo en orden, Luis?
Todo perfectísimo.
Bueno, pues comenzamos con una aproximación por tu parte, si te parece, a la figura de Marcel Barrena. Además, justamente hoy hemos publicado la mesa redonda de directores y directores de Quinótico, donde está él presente. Cuéntanos brevemente quién es Marcel Barrena y cómo llegaste a esta película, hasta el 47.
Pues Marcel es un gran realizador, muy querido por la industria catalana. Hoy que hemos conocido esas nominaciones a los premios Gaudí, esas 18 nominaciones históricas para la película, superando los récords de Eva y de Incierta Gloria. Todas sus producciones, 6 como director que lleva hasta ahora, han estado siempre nominadas en esos premios Gaudí. Empezó con 4 estaciones, una película para televisión protagonizada por David Verdaguer y Leticia Dolera, nominada como mejor película para televisión. Siguió con el documental Mon Petit, que estuvo nominado como mejor documental en los Gaudí y también en los Goya. Una pequeña joyita del documental español, la verdad, que recomiendo que se recupere a quien no lo haya visto. Su primera gran película fue un poquito después, 100 metros, que ya obtuvo 11 nominaciones a los premios Gaudí y una solo a los Goya para Carla Lejalde. Quizá una de sus producciones más conocidas sea Mediterráneo, que obtuvo 7 nominaciones a los premios Goya, que funcionó bastante bien en la taquilla y estuvo nominada a Mejor Película y ganó incluso 3 cabezones, entre ellos fotografía, canción, dirección de producción. Uh-huh. Y en esta película es en la que coincide con Eduard Fernández por primera vez, que es el gran protagonista del 47 y que cuenta con un guión del propio Barrena y de Alberto Marini, uno de los grandes guionistas de nuestra industria.
Uh-huh. Durante la temporada de premios seguro que hablamos del 47 más veces, que volvemos a ella, pero hagamos una primera aproximación en este podcast especial sobre la película y sobre la invitada que enseguida estará, Mariajo. ¿Qué te pareció el 47 y cuáles dirías que son los temas centrales de la peli?
Pues mira, a mí me pareció que cuenta un episodio de la historia de Barcelona en este caso, pero de España en general, que es muy significativo de la época en la que se ambienta. Me pareció una película que estaba cargada de un profundo sentido de lo social, de lo político, de lo vecinal, de la lucha obrera, de ese sentimiento de pertenencia a un grupo y de unirse todos para conseguir una mejora para el grupo, de dejar al lado el individualismo, ¿no? Para unirse y luchar por un colectivo que además está llena de muchas capas, ¿no? De muchos temas. Yo creo, luego los iremos desgranando, pero se habla del analfabetismo femenino, del derecho a una vivienda digna, y retrata una época de esa Barcelona que se construyó con inmigrantes de Extremadura y de Andalucía que se iban a Cataluña en busca de, bueno, de una vida mejor, de un trabajo, y cómo tenían que pelear por conseguir un trabajo, pero como decía, también por una vivienda digna, y porque en este caso el autobús, una línea de autobús, llegase a su barrio, y la lucha de un vecino acompañado por todos los demás, que es el personaje de Manolo Vital, que interpreta Eduardo Fernández, para demostrar al ayuntamiento, o sea, una pelea contra la burocracia y contra la política y el inmovilismo, de que ese autobús podía llegar hasta ahí. Y es una película muy social, decía, pero que está contada de tal manera, con tan sensibilidad, que además es muy entretenida de ver, llega muy bien y hace que te encariñes con los personajes enseguida.
Película ambientada en el 78, eso quiere decir que hay que hacer un esfuerzo de recreación en todos los departamentos técnicos. En las mesas redondas de Quinótico ha habido muchos representantes del 47, no solo la cúpula de la película, digamos, o la parte más visible, Marcel Barrena, Eduard Fernández o el productor Javier Méndez, sino que ha habido muchos técnicos y técnicas de la peli, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Iñaki, escuchándolos también a ellos y a ellas, ¿no? Tú que te has escuchado muy bien todas las mesas.
Sí, yo que he estado presente en todas las mesas, que he estado escuchando, bueno, y que las he escuchado luego de nuevo. La verdad es que es fascinante siempre escuchar a los técnicos, ¿no? Cuando están hablándote de una película de época y de, bueno, pues al final lo que se decía en la mesa redonda de directores, que las películas españolas siempre parece que tienen más presupuesto de lo que realmente tienen, ¿no? Y de cómo muchas veces tienen que tirar de creatividad para acabar, bueno, pues de decisiones creativas, soluciones artísticas para pues saltarse todas esas limitaciones de presupuesto. Pues a mí del 47 una de las cosas que más me llamaron la atención, yo creo que fue cuando la diseñadora de producción de la peli nos contaba que el autobús para la película no cabía realmente en Torre Baró, en el barrio, ¿no? Que tuvieron por la cuesta, el autobús que tenían para la película no cabía, y que en ese momento se planteaban en plan, ¿cómo pudo subir en el 78 un autobús hasta allá, con todas las limitaciones técnicas, ¿no?, que también tenían los vehículos en ese momento? Y bueno, ellos nos contaban cómo tuvieron que hacer, pues, algunos truquillos, pues, para contarnos todo esto, cómo se recreó todo un barrio de forma ficticia, con las licencias que se toman en el guión para recrear ese barrio, que no era tan así, pues lo romantizan un poco, ¿no?, de cara a la película, la parte más visual, o todas las limitaciones que tuvieron las de vestuario y los de maquillaje, que contaban muchas veces lo de... no hace falta que maquilles o que vistes a los del fondo, y ellas decían, a ver... que como se vean, la culpa es nuestra, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues toda esa parte técnica que nos estuvieron contando ellos, bueno, aparte de todos los efectos visuales invisibles que se llaman de la película, esos que no llaman tanto la atención, pero que están ahí porque tuvieron que convertir la Barcelona actual en la Barcelona del 78, y que eso es muy complicado porque tuvieron incluso que atrezar muchas calles, o sea, lo intentaron hacer todo lo más realista posible, y claro, todo el trabajazo que hay... que si no te lo cuentan, muchas veces no te das cuenta de todo lo que han tenido que hacer para conseguirlo, ¿no?
Una de las cosas más bonitas y más divertidas de este año en el cine español es el beef entre el 47 y Casanllamas. El otro día, en el podcast de revisión de las nominaciones de Los Feroz, entraba Dani de la Orden y decía, a ver, tal, los del 47 que nos han adelantado. Es verdad que la película catalana más taquillera fue Casanllamas hasta que llegó el 47, ¿no? Y justo ahora acaba de poner un story Dani de la Orden en el que pone la foto de Marcel Barrena en nuestras mesas redondas y dice, por favor, que le den todos los Gaudís y que nos dejen paz, ¿no? O sea, están ahí con ese beef. Y esto, en la taquilla, ¿cómo ha ido, Luis? O sea, la taquilla del 47, ¿qué tal les ha ido? Muy bien, ¿no?
Pues, como decías, ha sido un año estupendo para el cine en catalán, hablado en catalán, que ha llegado a las salas de toda España, y las dos películas, tanto Casanllamas como el 47, han superado los 3 millones de euros, que es una proeza para películas habladas en lenguas cooficiales del Estado. Es cierto que Casanllamas primero superó ella el récord a en catalán más taquillera de la historia, se lo robó el 47 un poco después, y el 47 es que se ha beneficiado de un otoño un poco de realmente de cine y de éxito para las películas más adultas, más que se han beneficiado, por ejemplo, de esos Martes Senior. El 47 fue número uno en esos Martes Seniors un par de semanas seguidas, se ha mantenido muy fuerte en la cartelera durante 12 semanas, que ha estado en el top 20, ha tenido una vida muy extensa en la cartelera, muy apoyada por un cine adulto, por un público adulto, perdón, y son datos súper positivos, la verdad. De aquí solo manifestar que se siga manteniendo este éxito, que las nominaciones, tanto a Casa en Llamas como el 47, como otras películas en lenguas cooficiales, sigan dándole alas para seguir creciendo. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado una película como 20.000 especies de abejas superaba el millón de euros después de un año de estar en las salas. Uh-huh. Hay mucha vida para las películas una vez se han estrenado y una vez llega la temporada de premios.
Bueno, pues si os parece, escuchamos cómo suena el tráiler de la película, que mucha gente habrá visto ya, pero que otra a lo mejor todavía puede pillarla. Así suena el 47 y a la vuelta una de sus actrices, Clara Segura, en Quinótico para hablar de su papel. Un poquito de tráiler y enseguida saludamos a Clara.
Yo no sé si me puedo ir de aquí, Carmen. Y a me echar una vez a mi casa. Y hemos construido esta con nuestras manos. El meu nombre es Manolo Vidal. Un veí del barrio de Torre Baró. Barrio que ven construir a las nuestras mans.
Nos tienen aquí abandonadico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que no hacemos personas.
Carmen, tú estás de aquí.
Pues suena así el 47 y recibimos a Clara Segura. Clara, buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué te pasa por el cuerpo después de ese récord de 18 nominaciones en los Gaudí, entre las cuales está la tuya?
Mira, yo ya pensaba que teníamos los premios dados, porque en el sentido de que para nosotros, y este año especialmente también para mí, que tengo el corazón un poco dividido entre Casa en Flamas y el 47, yo para mí ha sido como un regalo enorme la cantidad de público que ha ido al cine, que ha sido como poder recuperar otra vez como un espíritu de cine, de que puede ser popular otra vez el cine, ¿no? Uh-huh. O sea, que la gente va al cine, porque esto lo experimentamos este verano con el auge de Casa en Flamas y continuó esta inercia pues cuando estrenamos el 47 en septiembre. Yo ya pienso que todos los premios para mí, o el más importante que es este, ya está como... O sea, ya nos lo han dado las espectadoras y los espectadores. Pero siempre es verdad que en cuanto haces quinielas y estas cosas, pues bueno, siempre reconforta también que la profesión también reconozca, claro, un poco el trabajo de la película, porque en realidad tú la haces para los espectadores, pero bueno, si los compañeros y compañeras pues también la reconocen, pues otro tanto más. Pero en realidad, en el fondo hacemos cine, teatro para la gente, gente como la gente del 47.
Bueno, pues Clara Segura, en esta película, en el 47, interpreta a Carmen, que es la mujer de Manolo Vidal, de Eduard Fernández, en la ficción, ¿no?
Sí.
Claro, el personaje de Manolo Vidal es un personaje del que había documentación, del que Eduard ha contado mucho, que él ha podido acceder, ¿no?, a cómo era él, a ver cómo se movía. ¿Qué hay de tu personaje? ¿Cómo se construye esa mujer detrás del gran hombre, que en el fondo también es una gran mujer?
Pues la verdad es que yo lo que tenía de Carmen, sobre todo antes de empezar a rodar, eran fotos, porque no había conseguido ningún vídeo para saber estas cosas que nos fijamos las actrices y los actores, pues cómo anda, cómo se mueve, cómo mira, cómo sonríe. Pero es verdad que las fotos también son muy sugerentes, porque como no vas a poder nunca parecerte porque ya eres otra persona, hay como una parte más artística en lo que sugieren las fotos, ¿no? Y yo sí que veía una mujer con carácter, con mucha vitalidad, y veía a una mujer como que desprendía amor. Pero realmente, aparte del guión, la clave un poco fue cuando estuvimos rodando en distintos sitios, ya sea Torre Baró o en una parte de Barcelona que hicimos, que era Torre Baró de los años 50, uh-huh. fue lo que para mí, yo lo cuento en varias entrevistas, que es que lo que ha sido para nosotros un regalo ha sido también el hecho de que la figuración, mucha parte de ella era de Torre Baró y que había vivido la historia pues hace 40 años o 50 años. Y que algunas de las personas que ahora estaban de figurantes, pues acompañando al autobús, eran un niño o una niña que estaban metidos dentro del autobús. Y entonces la referencia que nos daban, que me daban a mí de Carmen, era como un personaje muy querido. Y entonces a mí me abrumaba un poco este hecho, ¿no? Decir, jo, la gente se la quiere mucho, la quiere mucho a Carmen, ¿no? Uh-huh. Pero a su vez también me daba pistas un poco para poner esta persona que a lo mejor está un poco un paso para, ¿no? Un paso atrás respecto a Manolo, pero en cambio ha hecho una labor súper importante en el barrio. Y me encuentro ahora personas que me han dicho, yo me dedico a la docencia porque mi abuela fue de las personas que fue a aprender a leer y escribir de mayores y le enseñó Carmen.
Qué guay.
O otro chico que me encontré, a lo mejor pues de mi edad, 45 o así, que tenía, o 50, y que me dijo, es que yo tuve a Carmen de profesora y te tengo que decir qué tal, qué cual, que esto lo has hecho bien. Bueno, que a mí esto me da quizás más satisfacción, si te lo tengo que decir, que un premio real, porque que hagas un personaje y que la gente se sienta representada o sienta que él lo ha representado bien cuando tú no lo has conocido y ellos sí, para mí esto es un regalo.
Bueno, empezamos la ronda de preguntas con Maríajo Arias. Maríajo, adelante, cuando quieras.
Hola, Clara, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por tus compañeros de reparto, cómo ha sido trabajar con un portento como es Eduard Fernández, que al igual que tú está teniendo un año maravilloso, y también con Zoe Bonafuente, porque ella se estrenaba en esta película. Sí. ¿Cómo ha sido con ellos?
Mira, te tengo que decir que Edu y yo ya nos conocíamos justamente también en una historia que hicimos, no parecida porque los personajes no eran así, pero ya hacíamos una pareja. Yo ya era monja en aquel momento, bueno, también es un caso real, la vida de Pera Casaldáliga, de Pedro Casaldáliga, sí. Estaba, pues ahí hacía el personaje que acompañó a Pedro toda su vida también, que era la tía Irene, que también era una mujer, pues súper amada por la comunidad, ¿no? Y la verdad es que a mí la experiencia de currar ahí en Brasil con Edu pues fue una súper experiencia que la llevamos un poco en el corazón. Pero aquí vi otro Edu mucho más... o sea, lo que a mí me ha fascinado de Edu es cómo se lleva el personaje las 24 horas, por así decirlo. Yo ya sé que cuando llega a casa no es Manolo, pero él siempre está pensando, él habla más agudo, ¿no? Y va imitando. Es cierto que tenía vídeos y podía recurrir a ello, pero... Me fascinó también la capacidad creativa que tiene de que incluso se añadieran cosas que no estaban en guión, que luego han sido frases para mí súper representativas de la peli, ¿no? Como,
qué bueno.
Como yo aprendí catalán por amor, esto no estaba en la peli y era porque, no. Bueno, porque surgió de una lectura de un ensayo y él lo fue elaborando y me parece que es un fuera de serie. O sea, Edu me parece un fuera de serie. Aún no he visto Marco, pero no, vamos, sé que va a estar estratosférico.
Lo está.
Y con Zoe, pues fue otra joya que te encuentras por el camino. O sea, Zoe es una mujer increíble que tiene una capacidad de no sé, no sé cómo, la juventud de Joana, pero llevada al extremo. Es decir, para mí el personaje que encuentro que es fantástico, que es el personaje de Joana, que es esta chica que reniega un poco de sus orígenes, porque en realidad no los ha vivido y es como una lacra que lleva por parte de su padre, de tú eres extremeña, tú no sé qué, hemos luchado para ti, y que ella en el fondo lo que quiere es vivir las cosas por sí misma, pero que en realidad no se ha desconectado de todos sus orígenes, y para mí la canción final hace esta, ¿no?, este cierre a nivel película. Sí. Y Zoe es esto, pero elevado a mucho más. O sea, Zoe es una mujer comprometidísima con los tiempos que viven. Ella ha montado una organización con su madre que están sacando a mujeres afganas de Afganistán desde hace ya 3 o 4 años. Bueno, me refiero a que es una inconformista, una entusiasta, y a mí me pareció, pues, no sé, un súper regalo, y creo que nos entendimos, porque a veces los rodajes no siempre son fáciles para los actores, porque hay muchas cosas, las actrices, y en esto podíamos compartir muchas complicidades y no sé, yo estoy enamorada de Zoe.
Turno para Luis Fernández. Luis, adelante.
Hola, Clara. Yo quería saber un poco, mencionabas antes el cine como esta experiencia comunitaria de que Casa en Llamas y el 47 han sido claros ejemplos este año. Y en la película también vemos ese esfuerzo individual de Manolo Vital, no es nada sin, o aunque es valeroso, es, se construye, se enriquece de esa experiencia comunitaria, de ese esfuerzo comunitario por la lucha social, por los derechos, por esa lucha contra la burocracia. ¿Crees que ese sentido de comunidad, de grupo, es lo que ha conectado especialmente con los espectadores?
Yo creo que sí, porque aunque seamos conscientes de que cada vez tendemos más al individualismo, de que estamos nosotros con la pantalla, nosotros con el mundo, necesitamos, porque somos seres sociales, necesitamos que nos recuerden que juntos podemos cambiar las cosas, que la lucha que nosotros sentimos que es individual, en realidad, si miras a tu lado, también es la lucha de tu vecino, porque en el fondo le cuesta igual subir la cuesta que a ti, y, o pagar el alquiler que a ti, o pagar cualquier impuesto, ¿no? Y yo creo que esto ha hecho conectar no solo con gentes de las edades que han vivido esto, porque pues lastimosamente vivimos en un momento que a lo mejor no, si lo tuviéramos que definir, no es la era más social y comunitaria en la que estamos ahora, pero que hay mucha gente que sigue trabajando en comunidad y los que lo vivieron hace unos años, porque las luchas eran como más definidas, también había un franquismo contra el que luchar, había como unas cosas como más definidas que unían, quizá no había tanta variedad en la ideología y había como más unión, creo que también nos recuerda esto, que podemos juntarnos para poder cambiar las cosas. Y realmente el cine en este sentido, a mí me ha dado mucha alegría que está siendo, el 47 está siendo una de las pelis que los institutos van con los alumnos a ver más. Y el otro día justo estaba en una charla con varios institutos y en el fondo ellos acabaron hablando, después de haber visto el 47, y se reivindicaban como que no son la generación dormida, de que no es verdad, de que vale, que sí, que consumen muchas pantallas, pero que bueno, que vale, que las pantallas son malas, pero que también hay cosas buenas. O sea, es decir, tenían como una necesidad de sentirse parte de un colectivo. Y esto es lo que pienso que a veces tenemos la suerte de que el arte o el cine o la cultura ayude a llegue a sitios que a veces las leyes, la burocracia no van tan rápido, ¿no? Y a través del arte podemos transformar un poco las cosas.
No, muy interesante. Iñaki Mayora, adelante.
Bueno, Clara, encantado. Yo vi la película pues cuando se estrenó, la fui a ver al cine y sin duda tienes una de las escenas más bonitas y emocionantes de la película, que es bueno, pues ese momento de la escuela, ¿no? Para las mujeres del barrio de la que has hablado antes. Supongo que tú como actriz te emociona tener este tipo de secuencias en una película en la que a priori está centrada en, sobre todo, en otro personaje, en otra lucha, y de repente te toca, ¿no? Ser pues la protagonista de esta lucha que ha sido más invisible o invisibilizada durante en el cine, sobre todo, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? O sea, este tipo de papeles supongo que es muy, muy emocionante como actriz que te toque hacerlos.
Pues la verdad es que sí, y es cierto que cuando estás en la vorágine de cuando lees el guión ya captas la belleza de estos personajes y las secuencias. Estas tan bellas que a lo mejor son más silenciosas porque no tienen la parte de la acción, ¿no? Para mí la acción es la subida del autobús, pero la acción en realidad es como tejer, es como que está en silencio y se va tejiendo poco a poco el mantón durante toda la peli de la lucha vecinal que hubo, que no solo fue la subida del autobús, sino que fue la dignidad en muchos casos, en muchas otras cosas. Pero a mí compartir o ser como el paradigma de la alfabetización, de ayudar a aprender a leer y escribir como arma fundamental para la libertad y para la dignidad, me parece increíble que sea, en este caso, capitaneado por Carmen, ¿no? Porque creo que es esto y no nos queda tan lejos. O sea, ahora antes se hablaba de las mujeres afganas. A las mujeres afganas se les... ¡Martí, sí, parlan!
Perdón. ¿Cómo es el directo, eh?
Es que el directo es que
es maravilloso.
Y que hay una peli de Netflix a todo volumen abajo y estoy aquí en directo.
La vida.
La vida, la vida.
Vamos a hablar, aunque tú decías al principio de esta conversación que los espectadores son el premio. Lo que está claro es que el run-run de estos meses es Clara Segura, es la secundaria del año, Clara Segura va a estar nominada al Goya, llevas ya, ya estás en varios premios, ya estás nominada, ¿no? Vas consiguiendo el camino. ¿Te puedes aislar de estos comentarios? ¿Es necesario aislarse de estas cosas para centrarse en el camino, en el trabajo? ¿O en realidad es tan gustoso que, mira, que uno se deja mecer un poco, Clara?
Yo siempre me he dejado mecer poco por estas cosas, que... Supongo que es una actitud vital que tengo, ¿no? De yo voy haciendo, yo voy trabajando, yo voy tirando, yo voy... Es verdad que a veces hay tantas cosas que tampoco por suerte, digo suerte porque me siento afortunada de estar trabajando, pues acompañando a mi familia como puedo. A veces no me da mucho tiempo para esta repercusión. Supongo que si yo fuera productora sería otra cosa, porque esperas los premios con un fin distinto a que si eres actriz, porque es verdad que los premios... Esto que dicen, ¿pueden modificarte una carrera? O sí o no, pero yo no lo creo del todo. Yo creo que como siempre la carrera se hace un poco al día a día, pero es verdad para mí, vuelvo a decir lo que ha sido un premio, que por la calle me dicen, ¡felicidades por tu peli! Y yo a veces tengo que decir, ¿cuál? Porque no sé si me hablan de Casa en Llamas del 47 y me pasa, no, del 47, te pasan llamas y yo, vale. Y entonces le digo, pues tienes que ir al 47. O sea, para mí este premio, creo que hay un conocimiento pues más del día a día, de la calle, este sí que lo noto. El tener una estatuilla en casa, pues sí, porque también es lo que decía, el reconocimiento de los compañeros y las compañeras. Pero yo no tengo tan clara la ecuación de que más premios, más trabajo. Yo no la tengo clara porque es más que hemos visto muchas compañeras y compañeros diciendo gracias, pero llevo 2 años en el paro, ¿no? Cosas de estas que no hemos visto. Con lo que yo hoy me he quedado súper sorprendida de las nominaciones, pero es verdad que como siempre me entero porque me escribe una amiga, no porque estuviera pendiente. Y supongo que es una defensa que tengo yo, que tengo para desconectarme de las cosas y no estar pendiente, porque es que si no es un poco agotador.
Claro, lo entendemos perfectamente. Bueno, pues nada, queríamos saludar así un poco de urgencia en este día de los Gaudí a Clara Segura. Y bueno, pues tú puedes estar en lo que estés, pero cuando salgan las nominaciones de los Goya, me da a mí la sensación de que alguna amiga te va a escribir. Así que ten el móvil encendido.
Bueno, vale, de acuerdo.
Gracias, Clara, un abrazo. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Muchas gracias, Clara.
Pues el 47, ya le hemos enmarcado, hemos hablado con Clara, hemos hablado de la taquilla, un poco de su argumento. A ver, ahora que se ha ido Clara, ¿qué prevéis en los premios para el 47? ¿Qué posibilidades le veis? Venga, Luis, ¿tú qué crees que podría pasar en los Goya?
Pues yo lo llevo comentando varias semanas. Creo que el 47 tiene este potencial de ser una película muy amada en general por el cuerpo de votantes, sin tener muy en cuenta la profesión exacta de cada uno de ellos. Creo que es una película muy transversal, muy de industria, que le ha ido bien la taquilla, que tiene esta sensación feel good. Entonces, yo la veo entrando fuerte con un gran número de nominaciones. Creo que va a ser de las más nominadas, no sé si la más, pero sí que tendrá un gran número de nominaciones. Y aunque película está complicado, a mí me da la sensación de que puede dar la sorpresa en tanto en película como en dirección.
Uh-huh. Maríajo, ¿tú qué crees?
A mí, yo soy malísima haciendo quinielas de premios, pero me gustaría que estuviese en guión. Y creo que el guión tiene mimbres para estar nominada, aunque sea un año complicado a la hora de nominar, porque hay muy buenas películas. Creo que el guión querría que estuviese ahí.
Valga la redundancia, Clara, la veo muy clara, Iñaki. La veo muy clara, Clara.
Yo la veo clarísima. Yo creo que, bueno, que al final es uno de los mejores secundarios del año, sin ninguna duda. Yo creo que desde que salió la película se posicionó como una de las rivales a batir. Encima es su año, está en dos de las grandes películas de este año, por lo cual creo que tiene muchas posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta que su compañero Eduard Fernández, todo apunta a que va a ir por Marco, a que estará nominado por Marco, pues yo creo que también será una forma de los votantes también poder premiar a esta película. Y yo creo que además en las técnicas vamos a ver muchas, muchas nominaciones, yo creo, porque al final es una película de época, bueno, que tiene a nivel técnico tiene bastante despliegue. Entonces yo creo que sí que va a ser una de las más nominadas. Como dice Luis, las categorías de mejor película, mejor dirección están muy complicadas. Es un año súper abierto. Hay muchísimas películas que pueden copar esas nominaciones. Y tendremos que esperar a la semana al anuncio de los nominados para ver si se acaba colando, ¿no?
Pues sí, que será como dentro de unos 15 días o un poquito menos. La Academia todavía no ha comunicado oficialmente la fecha, pero vamos, están en plenas votaciones. Las votaciones de los Goya duran hasta el día 13, que es viernes, por lo cual suponemos que la semana del 16, esos días serán las nominaciones. Pues María Jo Arias, Luis Fernández, Iñaki Mayora, gracias y hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias. Chao.
Adiós. Adiós.
Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Hasta la próxima.